Estudios Planeteando presenta.
Hola, queridos, queridas, querides. Estamos aquí con un nuevo programa de Ecología Política de la Esperanza. Yo estoy muy emocionada. No sé tú, José Luis.
Sí, claro, estamos muy, muy emocionados. Yo estoy muy emocionado. El tema de hoy es sugerente, es excitante.
Sí, lo decidimos llamar el discurso del miedo del cambio climático. Y bueno, pues José Luis, platícanos en dónde te puede encontrar la gente que te quiera seguir y que quiera saber qué estás haciendo.
Bueno, yo soy José Luis Lezama, pues estoy en Twitter, @jlezama2. Allí pueden saber lo que hago, lo que difundo, sobre todo lo que difundo. Muchas gracias.
Y bueno, también nos pueden encontrar en el @centrotulishbalam. Ahí publicamos cosas en conjunto, José Luis y yo. A mí también pueden encontrar con @anadeluca21. Y pues hay que empezar este tema, querido José Luis, porque si hay algo que nos une y nos apasiona a los dos, es el análisis del discurso de la problemática ambiental. Nos fascina. Nos podemos pasar horas y horas hablando de este tema. Entonces, pues lo teníamos que hacer. Teníamos que hablar del tema del que más se habla, ¿no? Que es cambio climático. Pero bueno, como siempre, nos gusta empezar con un poema que les leeremos por completo al final para que se queden, no se vayan. Es un poema que a mí me encanta. Yo lo escuché por primera vez en una película que no sé si viste, José Luis, una película argentina que se llama El lado oscuro del corazón.
Claro, sí, exacto, sí, ¿no? Hermoso. Claro.
Ahí, sí. Ajá. Yo creo que fue este poema fue el que más me impactó de todos. Por supuesto que todo es bellísimo, ¿no? Quienes no lo hayan visto, se los recomiendo ampliamente. Si lo leen, si lo ven en una noche de insomnio, no van a poder dormir. Yo me acuerdo que la vi como un día a las 11 de la noche y ya no pude conciliar el sueño, pero es extraordinaria, extraordinaria. Y este poema que es de Oliverio Girondo o Oliverio Girondo, se llama Llorar a lágrima viva. Y así empieza. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo.
Abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. ¡Qué inmenso llanto! Imagínate esa metáfora, salvarnos a nado de nuestro llanto. Hemos llorado tanto que ya hicimos un albergue, hicimos un río, y entonces hay que salvarnos a nado en nuestro propio llanto. ¡Qué metáfora tan linda!
Sí, es hermoso porque este poema habla de llorar, de cosas sencillas, de cosas cotidianas, pero también de llorar lo más grande y lo más triste de la vida. Y no sé a ti qué te provoca este poema.
Bueno, es un llanto, es una invitación a llorar, pues también de alegría, de esperanza. Es un llanto constructivo, es un llanto que llama a vivir, a soñar, a crear. Así lo siento.
Exacto. Y creo que de este poema se desprende un gran mensaje que vamos a querer mandar con este episodio, que es, por supuesto, que los problemas los ambientales son pues muy serios, muy, muy serios, y los tenemos que tomar así. Los tenemos que llorar muchísimo. Y los tenemos que llorar porque solo llorándolos vamos a poder, pues, movernos del lugar, sacudirnos también ese sentimiento que nos inmoviliza muchas veces. Cuando nos dicen, pues es que así es como se va a ver el mundo en 10, 15, 20, ¿no? Unos escenarios terribles que pues nos tienen atrapados, cristalizados, inmovilizados y necesitamos empezar a construir, y para construir hay que movernos y hay que empezar a sacudirnos estos sentimientos y creo que podemos empezar a hacerlo por llorar, ¿no? Llorar la tristeza que nos provoca la situación actual.
Sí, llorar como un acto de, como un llamado a la movilización, como un llamado a la conciencia, como toma de conciencia y como invitación a la acción.
Sí, y te digo algo que me gusta mucho de pensar el llanto, y es que nosotros pensamos que cuando lloramos estamos tristes, pero es una tristeza en donde todavía hay vida. O sea, el mero acto de llorar te recuerda que hay funciones dentro de tu cuerpo sucediendo que hacen que esa lágrima se derrame. Hay algo muy humano de llorar. Creo que alguna vez te he dicho esto porque me encanta esta frase de Derrida, que dice que la sociedad ha sido muy oculocentrista. Pensamos todo el tiempo en que la función más importante de los ojos es ver. Y sobre todo cuando nosotros estudiamos, hablamos mucho de observar, ¿no? Como científicos. Pero él dice que hay otros animales que ven también. Y que si no hay algo muy humano, más bien en llorar. ¿Por qué no pensamos que la función más importante de los ojos es llorar? Y bueno, a mí eso me conmovió mucho.
Sí, es una idea, es una imagen hermosa y no solamente conmovedora, sino es muy realista, porque finalmente llorar, digamos, es expresar sentimientos profundos, los más profundos, o sea, incluso no solamente se llora de alegría, de tristeza, también de alegría. Hay veces dice, estoy llorando de alegría. O sea, expresa sentimientos muy profundos, ciertamente.
Sí, sí, exacto. Y ahora que te pusieron tu vacuna, José Luis, lloré de la felicidad, lloré sí. de la esperanza que me dio saber sí. que ya estaban llegando, porque se sentía que no iban a llegar, pero sí. ya
sí. Están aquí. Así lo sentí como una poderosa expresión de solidaridad y de esperanza, ¿no? Así lo sentí, ese llanto por mi vacuna.
Sí, es una forma también de conectarnos. ¿No? Es un lenguaje universal. Podrás ir a algún lugar del mundo y no entender qué te están diciendo en árabe o en ruso, pero sí te puedes dar cuenta si alguien está llorando de felicidad o llorando de tristeza, y hay algo ahí que nos conecta a todos, ¿no? Con el llanto.
Y bueno, a lo mejor quienes nos escuchan estarán pensando, bueno, ¿y por qué tanta dilación, tanto preámbulo para entrar al tema del miedo ante el cambio climático, la movilización del miedo, la movilización política del miedo? Sí, porque en realidad el miedo produce llanto también. Y es importante, Ana, cuando me planteaste, oye, ¿por qué no hablamos sobre este tema de el miedo como una cosa que se moviliza políticamente dentro de del manejo del discurso del cambio climático? Nada más quiero decir esto. O sea, es muy importante hablar del discurso. Y del discurso del miedo en el cambio climático, que es una cosa muy particular, pero en sí mismo, el discurso, porque nosotros somos lenguaje, vivimos del lenguaje, vivimos en el lenguaje. Y entonces lo que se diga en el discurso se convierte en acción, o sea, nos constituye, nos hace seres humanos actuantes. Actuamos a partir de un discurso que se da precisamente en el lenguaje. Y entonces recurrir a un discurso del cambio climático como una cuestión que produce miedo, pues genera miedo. Y el mensaje que queremos transmitir es qué significa ese miedo, esa movilización. Y tú, Ana, lo tienes muy, muy claro.
Bueno, primero quiero empezar por ir entendiendo el miedo. Cuando mi hijo está en una situación, tengo un niño de 4 años, y cuando me dice es que esto me dio miedo, me acuerdo que alguna vez hubo un temblor hace no tanto, y mi hijo es que me dio miedo y quería que yo le dijera a lo mejor alguna frase en torno a no tengas miedo. Y yo le dije, bueno, pues es que es importante que tengas miedo. O sea, es una emoción primitiva que sentimos cuando creemos que nuestra vida está en peligro. Y el sentir miedo nos ayuda a, por ejemplo, si estamos en un temblor, a que digas, tengo que actuar, no me puedo quedar en donde estoy y salir. Entonces es un sentimiento, una emoción muy humana, muy primitiva, que tenemos todos adentro y que nos mueve, nos conduce hacia algunas acciones, a que hagamos algo. El miedo, o sea, tiene una función como de protección humana muy importante, el miedo. El problema es que las emociones se han politizado y le ha sido útil a los aparatos del poder movernos con el miedo, porque si tú tienes miedo, muchas veces no, ni siquiera explicaciones basadas en la ciencia te van a ayudar a sentirte de otra forma. Hay algo tan instintivo, tan arraigado, tan visceral del miedo, que va a ser muy probable que te muevas a partir del miedo y no de otros, no de otra información. O sea, si tú tienes miedo de algo, no importa que te digan, oye, no te va a pasar por esto y esto y esto, es muy difícil quitarte ese sentimiento. Entonces, eso permite que te puedan movilizar también a través del miedo, que puedan hacerte que hagas cosas, que digas cosas, o también que no las hagas, que no las digas, que trates de voltear hacia el otro lado y decir, no importa que estén haciendo esto, por ejemplo, en términos de cambio climático, ya hemos hablado que se justifican muchos proyectos que van en contra de los derechos humanos. Pero la gente tiene tanto miedo que está dispuesta a voltear al otro lado y decir, pues es que es esto o nos vamos a morir todos. Y entonces por eso es que nosotros queremos empezar a problematizar el miedo. No quiere decir que no creemos que el cambio climático es un fenómeno real y que es un fenómeno grave y que tendríamos que estar preocupados, pero tenemos que también ser críticos con este sentimiento de miedo. ¿Qué opinas?
Sí, claro, el cambio climático es una cosa real. Eso también hay que cuestionarlo, problematizarlo, pero ahora no creo que tengamos tiempo para meternos a hablar sobre cómo problematizar la existencia, la veracidad del cambio climático. Pero sí, ese curso al que tú te refieres, que se moviliza, haciéndonos ver que no tenemos salida, haciéndonos ver que lo que se viene es la catástrofe y que todos vamos a ser arrastrados en esa catástrofe. Y que entonces, como mencionabas precisamente, como que los gobiernos, los estados autoritarios se sienten con libertad para actuar porque se les da permiso, la sociedad da permiso, cede su libertad, cede su albedrío, porque al final de cuentas o es la acción autoritaria o es el apocalipsis, el mundo se acaba. Y y allí, por supuesto, se está expresando un poder tremendo, y es el poder del status quo, es el poder del establishment. Dejen que las cosas sigan a como están. No se trata de cuestionar a este sistema, a esta relación que el sistema económico mantiene con la naturaleza y que la destruye, sino que se trata de pensar o que se toman las decisiones autoritarias y se imponen contra las voluntades, o nos condenamos a que desaparecemos todos. Y al final de cuentas, yo pienso, Ana, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, yo no creo realmente en esas imágenes apocalípticas que infunden miedo de que el mundo se va a acabar por el cambio climático. Yo no creo que se va a acabar. Yo creo que la vida va a continuar, la vida va a recuperarse con o sin los humanos. Lo mejor es que se preserve con los humanos. Pero el problema no es que se acabe el mundo, es que se va a prolongar este estado de precariedad en el que vivimos, esta miseria en la que vivimos, este estado barbárico de pobreza y de cancelación de sueños y esperanzas en el que nos mantiene este sistema que explota naturaleza, que explota a los seres humanos.
Así es, sí. Y creo que estas imágenes catastróficas de cambio climático que están por todas partes, a mí me acuerdo que la primera que vi fue en un documental de National Geographic que se llamaba Los 6 grados, y te van mostrando el escenario que se podría ver en el mundo con cada uno de esos grados, y yo estaba devastada, devastada, no hay otra palabra, ¿no?, para nombrar cómo me sentía, me sentí después de ese documental. Pero me parece que de la misma manera que tenemos que ser muy críticos con este discurso catastrófico, tenemos que ser críticos con el discurso opuesto, que pareciera opuesto, pero que funcionan en conjunto de una forma muy eficaz, que es también el optimismo ingenuo, la creencia de que las energías renovables lo van a resolver todo. Y creo que si lo vemos más a fondo, son parte de un mismo discurso ambos. O sea, el hecho de que nos pongan estos dos escenarios parten de una misma forma binaria de ver la vida, ¿no? Como blanco y negro. Alguno de esos escenarios va a suceder dentro de esta visión. No sé cómo lo ves tú.
Sí, mira yo coincido absolutamente en lo que estás diciendo esta idea, digamos, de la fe, esa fe y es ese optimismo al que tú te refieres, que en realidad es más dañino aún, es esa visión ingenua, optimista, yo no diría, yo diría optimista maliciosa, porque también hay un poder atrás y también hay muchos, hay mucha ideología, muchos presupuestos, y uno es, son varios, uno es la fe tecnológica, la fe en la tecnología. Esto es un problema de tecnología que hay que resolverlo. El problema del aire, dicen, en las grandes ciudades, es un problema que un día la tecnología lo va a resolver. No lo va a resolver. o que es un problema de que falta más ciencia, más razón, más ilustración. No, no es cierto. O sea, el problema surge precisamente por los excesos de la razón, por los excesos tecnológicos, porque hay un punto clave aquí en eso que tú acabas de decir, Ana, por ejemplo, cuando mencionaste el caso de las energías renovables. O sea, lo que pasa es que el sistema con su discurso, lo que nos hace pensar es que podemos seguir manteniendo nuestro ritmo de vida consumista, devastador, y que de lo que se trata es de encontrar soluciones tecnológicas. O, por ejemplo, el caso de las energías renovables, los casos dramáticos son los biocombustibles. Los biocombustibles se hacen ocupando las tierras dedicadas a alimentar a los seres humanos, arroz, maíz, trigo, y ahora se dedica para producir yatrofa, palma aceitera. Es decir, dejamos de producir alimentos para los humanos y empezamos a producir alimentos para los automóviles. Porque lo que no queremos es bajarle a nuestro confort, a nuestros hábitos de consumo. Entonces se trata de sustituir la gasolina por una energía renovable, mientras nuestras pautas de vida y de consumo que le conviene al sistema, a la economía capitalista consumista, siguen boyantes. O sea, y de lo que se trata más bien es de bajarle al ritmo de vida y sobre todo bajarle a esa economía que nos impone necesidades para que pueda seguir la economía generando productos y ganancias.
Y la verdad es que la mejor forma de tener esperanza o quitarse el miedo es con la acción. O sea, no queremos estar esperanzados así nada más como un perrito que te espera en la casa con los ojos tan tiernos, esperando que llegues, ¿no? O sea, pues tenemos que movernos y movilizarnos y protestar y demandar e impugnar. O sea, así es como llega la esperanza, me parece, ¿no? No nada más llega así tal cual, y eso empieza por empezar a repensar todas esas cosas que creemos que necesitamos y que no las necesitamos en nuestra vida.
Sí.
Pero también me encantaría que platicáramos sobre cómo le podría venir muy bien al gobierno, a los gobiernos, al sistema capitalista en general, que tengamos miedo también del cambio climático, porque entonces al tener miedo de cambio climático y situar nuestros miedos o nada más nuestros miedos ahí, hace que no identifiquemos otras causas que nos están generando miedo, que son, por ejemplo, el hecho de que se ha disuelto el estado de bienestar. No tenemos un estado que nos proteja. Entonces, si pues nosotros nos enfermamos ahora, por ejemplo, con la COVID y vamos al hospital, pues si vamos a un hospital privado, pues dependemos de que tengamos un seguro médico o muchos recursos en nuestro banco, pero no tenemos un estado que nos paguen nuestras cuentas, que podamos ir al doctor, que si quedamos desempleados ahora con la pandemia también, pues nos dé algo de dinero, algún seguro de desempleo. Y entonces tenemos tanto miedo de las cosas externas, tenemos miedo que nos asalten porque hay inseguridad, toda una serie de cuidados que le corresponden al Estado, que están generando a seres humanos a que vivamos con miedo. Pero por supuesto es tan fácil desplazar esos miedos hacia el cambio climático, ¿no? Para entonces no tener que estar responsabilizando al Estado por todas esas otras cosas que está dejando de hacer.
Sí, exacto. Bueno, coincido totalmente y para abundar un poco en eso que estás diciendo. Bueno, eso también nos lleva a la necesidad de cuestionar, de problematizar si realmente el cambio climático es el gran problema que enfrenta la humanidad. Es un gran problema, por supuesto, pero es el gran problema. No hay otros problemas, tanto ambientales como no ambientales. Y precisamente eso es lo que estás diciendo, o lo que yo capto o alcanzo a entender de lo que estás diciendo, de que concentrar todos los problemas que enfrenta la humanidad. Y hay muchos autores, escritores, que muy, muy, muy populares, Naomi Klein es una de ellas, que nos quiere aparentar de que el cambio climático realmente es el gran problema de la humanidad. Pero eso justamente provoca ese efecto al que tú te refieres. Hay otros problemas que no son ambientales, que son de sobrevivencia. Este sistema que tú dices de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, las personas, a partir de las políticas neoliberales que empiezan en los años 80 y que se imponen y que quita el sistema de seguridad social, trata de privatizarlo todo. Entonces, esta movilización del miedo en torno al cambio climático, exactamente eso que tú mencionaste, deja o distrae una protesta por la protección y el cuidado que el Estado debe a sus ciudadanos, pero también cancela las protestas por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, y particularmente cancela la protesta política por las estructuras de poder que nos dominan y que envuelven todo, incluso al cambio climático. O sea, es un miedo políticamente producido, movilizado, y esta idea tuya de que hablamos al principio, de qué manera el discurso del cambio climático, pues lo podríamos ver precisamente como un discurso que elimina toda la otra protesta, la protesta social fundamental y la protesta en contra de estas estructuras de poder que nos someten y nos oprimen.
Y es que además, ¿cómo vamos a protestar? Porque vamos a decirle a nuestro gobierno aquí en México, oye, no estás haciendo nada por cambio climático, y nos va a decir, oye, pero yo no soy el responsable. Si han sido los países europeos y ahora es China y es Estados Unidos. Y vamos con los chinos y nos dicen, oye, pero pues es que los demás países pudieron desarrollarse gracias a que emitieron. Así que vete con los europeos. Y los europeos van a decir, bueno, sí tienes razón, pero lo hemos admitido y ahora estamos haciendo un montón de nuevas prácticas y nos hemos puesto metas que ningún otro país se ha puesto como nosotros. Y en fin, todos echan la bolita y es tan fácil porque es difuso. Todos son responsables y nadie es responsable y no sabemos hacia dónde dirigir nuestra angustia. Y mientras tanto, pues dejamos de estar observando estos otros problemas que también son muy importantes y que nos afectan en la cotidianidad, ¿no?
Sí, exactamente. Y al final de cuentas, en lo que vemos en esos mensajes o en eso que nos estás mencionando sobre cuáles son los compromisos que verdaderamente tienen las naciones, la comunidad internacional, eso de echarse la bolita. O sea, fue muy fácil, Donald Trump facilitó todo a la comunidad internacional, porque entonces ya había a quién echarle la culpa de que no se resolvieran los problemas del clima mundial. No, es Estados Unidos, porque Trump es un negador del cambio climático y se retiró. Sí, pero Estados Unidos explica el 17% de las emisiones, el resto del mundo el 83%. ¿Qué cosa hizo el resto del mundo cuando Trump se retiró? Nada. O sea, justificó su inacción. O sea, los gobiernos no les interesa el cambio climático, no les interesan los pobres, les interesan otras cosas. Y entonces, sí, ciertamente, todos se la pasan echando la bolita, y nadie quiere tomar responsabilidad. Eso significa, Ana, yo pienso que ante tanto vacío de las autoridades, precisamente por eso somos los ciudadanos los que tenemos que actuar. Somos los ciudadanos los que tenemos que actuar en tanto a nuestras prácticas de vida cotidiana para disminuir nuestra presión sobre el planeta. Pero también los ciudadanos obligando al gobierno con la protesta, obligándolo a cumplir las leyes, las normas ambientales. México tiene de las normas ambientales y de las leyes más avanzadas del mundo, pero no se cumplen. ¿De qué sirve?
Así es. Son bellísimas y todo el mundo las chulea, ¿no? Pero están ahí de adorno, francamente. Y José Luis, pienso también, por ejemplo, que cuando se habla mucho del cambio climático, cuando está en todas las redes sociales y es de lo único que se habla también, dejamos de hablar de otros temas muy importantes, muy graves, ambientales. Claro que todos están interrelacionados, pero, por ejemplo, pienso, pues si el cambio climático es el problema, digamos, más grave de la humanidad, pues eso dice un poco de dónde estás situado, dónde estaría situada Naomi Klein, porque si tú vives a un lado de una minera que te está contaminando el agua, que está enfermando a tus hijos y a tu familia, como que el cambio climático pasa a un segundo término en términos de cuáles son los graves problemas ambientales. Ese se convierte en tu problema ambiental más serio, ¿no crees?
Claro, claro.
Creo que cuando lo hablamos así también de cambio climático, estamos dejando de ver otras problemáticas que están afectando también mucho a la humanidad. A mí, y ojalá algún día hablemos de este tema con más profundidad, pero a mí me importa mucho la contaminación militar.
Sí.
Por ahí escuché una cifra que una quinta parte de toda la contaminación del mundo es derivada de las pruebas nucleares y de la producción de armamento. Pero no hablamos, eso no está en las noticias, nadie está hablando de eso. Pero todo el tiempo nos están bombardeando con otros temas ambientales.
Sí, bueno, son sectores de la sociedad a nivel mundial muy poderosos que tienen una capacidad para desmovilizar la información, para ocultar información. El sector militar, digo, eso es terrible, eso que menciona, su capacidad para impactar el planeta, digo, porque tienes el caso de la energía nuclear, pero tienes las armas químicas, las armas bacteriológicas, una capacidad, y en donde ves cómo la ciencia se pone al servicio de esos fines destructivos de la vida. Y están esos problemas, pero están otros. Bueno, mira, algo muy sencillo. ¿Qué se hace con los desechos hospitalarios, con los desechos médicos? ¿A dónde van?
Sí.
Digo, hay una cuestión allí de ocultamiento de la información, de marginación de los problemas. Hay problemas que no emergen a la escena pública porque hay un poder, porque hay ideologías y hay estructuras de poder que se encargan de que no salgan a la escena pública. Hace ratito mencionaste algo muy importante sobre lo del miedo y lo del peligro. O sea, hay una actora, Mary Douglas, que dice, nosotros vivimos y enfrentamos cotidianamente miedos. Muchos miedos, o sea, miedo a salir a la calle, miedo por si te atropella un coche, miedo porque puede venir un asesino o te clava un, un puñal, viene alguien a que te robe o te muerde un perro, y dice uno, bueno, pues me quedo en mi casa, no, pero pues puede venir un terremoto y te mata. O sea, muchos miedos. Pero entonces los grupos sociales, las sociedades seleccionan algunos miedos para poder vivir. No puedes vivir con tantos miedos, no puedes vivir. Entonces haces un proceso de selección, de destilación, y escoges unos miedos de los cuales te vas a ocupar. Pero el problema es que esos que tú escoges no son necesariamente los más peligrosos. ¿Por qué? Porque ya pasaron por un proceso selectivo de ocultamiento de miedos, y el problema es que te ocupas y te preocupas de miedos que no necesariamente, o de peligros o riesgos que no necesariamente son los más graves, y al contrario, no te preocupas, no te ocupas y no te proteges contra miedos, contra riesgos que son muy grandes, pero que están ocultos. Y esos son los más dañinos, de los que no tienes conciencia.
Exacto. Me encanta esto que estás diciendo. Y justo ahora que estaba pensando que cuando vivimos con miedo, nos empezamos a volver excesivamente prudentes. Esta sociedad es prudencia pura. Entonces, si dices, bueno, es que me preocupa el cambio climático, entonces pues lo que voy a hacer es, pues ya no voy a comprar tanta ropa, ¿no? Y voy a empezar a reciclar más, y voy a empezar a... Pero cosas chiquitas, prudentes. No vaya a ser que te vayas a plantar como Greta afuera del Parlamento todos los viernes, porque eso sí requiere muchísima valentía, pero eso no lo puede hacer una persona prudente. No, como que el tener miedos hace que todo el mundo esté todo el tiempo haciendo pues cosas pequeñitas, ¿no? Que no van a hacer cambios. Y es por eso que nos tenemos que sacudir ese miedo. Sacudir de muchas formas, porque solamente así nos vamos a atrever a hacer lo que se necesita hacer para hacer frente a fenómenos como el cambio climático, pero sobre todo a los sistemas económicos y políticos que hay detrás.
Sí, eso es lo que está detrás. Hay un sistema económico político en donde lo que impide que haya acuerdos, y no que haya acuerdos, que se cumplan los acuerdos, porque hay acuerdos, pero ¿a quién le importa cumplirlo? ¿Quién quiere cumplirlo? Nadie te interesa. Digo, todos dicen que sí, pero cuando regresan los representantes o los gobernantes después de que firmaron, a las Naciones Unidas le importa un comino lo que ocurra en el interior de los países. Naciones Unidas lo que quiere es que lleguen 200 naciones y los presidentes o gobernantes y firmen. Es lucirle al mundo que se firmó un acuerdo. Lo que vaya a ocurrir después en el interior de las naciones cuando estos señores regresan, no les importa. Pero los que sí deciden son los grandes bloques económicos, las grandes corporaciones que no quieren invertir en el problema ambiental porque pierden ganancia, porque pierden ante la competencia, porque sus productos van a ser más caros, y entonces no va a competir Estados Unidos contra China, o China no va a competir contra India o contra la Unión Europea, porque están invirtiendo mucho en problemas como el cambio climático. Entonces dejan de invertir para no perder mercado, para no perder ante los... Esos son los que deciden la política internacional del cambio climático. Todo lo demás, como tú decías, Ana, en algún momento, es una gran farándula, es un gran teatro. Es
un show, un performance. Y además, ellos no tienen miedo, ¿verdad? Nosotros nos estamos aquí muriendo del miedo, de la tristeza, de la angustia, y por supuesto que ellos no tienen ni tantito miedo. José Luis, querido, se nos va el tiempo. ¿Algún mensaje último que quieras mandar de este tema?
Bueno, por supuesto, esta idea que también mencionabas, sacudirnos el miedo. Pero sacudirnos el miedo no es un acto voluntarista, no es sacudirme el saco, sacudirme el suéter porque está lleno de polvo, y es un acto físico manipulable fácilmente. Sacudirse el miedo significa primero aceptar que ese miedo existe. En segundo lugar, el reflexionar ¿Cómo se produce? ¿Quién lo produce? ¿Para qué lo produce? ¿Cómo se difunde en toda la sociedad? ¿Cómo los medios de comunicación difunden esto? ¿Y de qué manera lo internalizamos? Entonces, hay que generar conciencia de qué pasa, qué ocurre y cómo cambiar esto. Estas visiones apocalípticas son muy recurrentes en las sociedades humanas. Esta idea de que se va a acabar el mundo es una idea religiosa profunda. En la víspera del año 1000, como ya hemos platicado, Ana, el Papa Gregorio VI era el Papa cuando iba a ver el cambio hacia el año 1000, y el año 1000 en toda la mitología cristiana, teológica, decía que se iba a acabar el mundo. Entonces el Papa Gregorio VI convocó a la gente a que se arrepintieran de los pecados y oficializó, hizo una última cena. Entonces invitó a gente, ya se va a acabar el mundo. Y el mundo siguió. El mundo siguió. Esto del cambio climático, el mundo va a seguir, pero va a seguir, repito, en este estado de precariedad en el que vivimos, y eso es lo fatal. Entonces, sacudirnos el miedo previamente, creando conciencia, para encontrar las mejores maneras de sacudirlo y de construir otro mundo, de tener esperanzas y la certeza de que podemos cambiar las cosas.
Así es. Y qué mejor manera de sacudirse cosas que bailando, ¿no, José Luis? Por ahí me encanta esa frase que es Emma Goldman, que dice, si yo no puedo bailar, no quiero tu revolución. O sea, la revolución tendría que significar sacudirnos cosas, ¿no? Y en este caso, el miedo, que no quiere decir que no... Por supuesto, no nos tomemos con la seriedad que hay que tomarnos el cambio climático, por supuesto.
Alegría.
Alegría. Pero para la alegría, José Luis, también primero hay que llorarlo todo.
Exactamente.
Y esto para no poder llorar de alegría.
Esto nos conduce directamente.
Pero que necesito hacer un anuncio, claro. José Luis. Hay otro podcast maravilloso que se llama Chismecito Ambiental, así que quienes nos escuchan, por favor, escuchen también a las compañeras, y muy pronto viene un evento muy lindo del Terra Fest de Planeteando, así que hay que estar atentos de todas las sorpresas que nos tienen planeadas. Y pues bueno, pues vamos a terminar con este poema. Les tendremos un gran, gran tema para el próximo episodio.
Ahora déjame empezar a mí con el primer párrafo y tú sigues. Porque... Sí. Bueno, es de Oliverio Girondo. Llorar a lágrima viva se llama. Ya les dimos una probadita hace un momento. Ahora va completo. Llorar a chorros. Llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo.
Abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos, y salvarnos a nado de nuestro llanto.
Asistir a los cursos de antropología, llorando, festejar los cumpleaños familiares, llorando, atravesar el África, llorando.
Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Sí es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar.
Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas.
Llorarlo por el ombligo, pues por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día.
Excelente.
Nos despedimos. Bye, José Luis, estuvo padrísima esta sesión.
Bueno, muchas gracias, estuvo lindo. Bueno, yo lo viví hermoso, sobre todo iniciar con un poema, terminar con un poema, bueno, qué mejor.
Exacto.
Muchas gracias.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.